Mira, hermanos, una de las películas bien famosas de Walt Disney es Pinocho. ¿Ah? ¿Saben aquel muñeco de madera que le crecía la nariz cuando decía mentiras? Y que el deseo que tenía era ser un niño de carne y hueso. Y Pinocho tenía un amiguito muy pequeño de color verde que era Pepito Grillo. La verdad es que hace poco cayó un artículo en mis manos que se titulaba Pepito Grillo existe y habita en nuestros cerebros. La verdad es que uno lee algo así y se queda un poco extrañado, ¿ya? Pero la cuestión de ese artículo es que hablaba de que Pepito Grillo representaba lo que era la conciencia de Pinocho. Siempre que Pepito Grillo aparecía, le explicaba básicamente a Pinocho quién era él, que era un muñeco, y después le guiaba en cierta manera lo que era lo correcto, lo incorrecto de sus actos. Cada vez que Pepito Grillo aparecía, era como si fuese el despertar de la conciencia en Pinocho, el cual le hacía ver quién era y las cosas correctas o incorrectas que hacía para que cambiase su actitud. Y fíjense que aunque nosotros no tenemos un Pepito Grillo en nuestro cerebro, algunos tienen muchos grillos, pero un Pepito Grillo no tenemos, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que Dios desde la creación ha dotado de algo al ser humano que es la conciencia. Es algo que Dios dio y es algo que Dios debe despertar en el ser humano para formar parte de ese plan glorioso de salvación de nuestro Dios. Eso es lo que vemos precisamente en Génesis 42. Es el despertar de la conciencia de los hermanos de José. Así que tengan abiertos Génesis 42 delante de ustedes y con ese despertar de la conciencia hay tres cosas aquí que me gustaría destacar. Primero es que el despertar de la conciencia tiene el plan salvador de Dios como gran contexto. Segundo es que el despertar de la conciencia es algo fundamental para participar o ser partícipes del plan salvador de Dios. Y tercero es que el despertar de la conciencia debe abrir nuestro reconocimiento al plan de gracia de Dios. Entonces vamos a ver lo que son estos puntos. El primero es que este despertar de la conciencia tiene al plan salvador de Dios como gran contexto. Como vamos a ver, cuando Dios despierta la conciencia de alguien, no lo hace porque sí. Y no la despierta cualquier tipo de cosa, sino que le va a despertar de manera específica y concreta dentro de ese gran plan salvador de Dios. Y lo primero que tenemos que tener en mente aquí es que Dios puede usar situaciones para encaminarnos y orientarnos a contemplar su plan de salvación. Dios puede usar situaciones. Y fíjense que esto lo vemos en los primeros versículos, los primeros cinco versículos. Fíjense, esto es rápido, pero establecen el contexto esencial para entender lo que aquí está sucediendo. Había llegado hambre, una hambruna a la tierra de Canaán. Y el único lugar donde había comida era precisamente Egipto, debido a que Dios había puesto como segundo de Egipto a José y ahora los graneros habían sido abiertos para dar alimento y trigo a lo que eran las naciones. Y fíjense cómo empieza el capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Me encanta esta última frase. Por eso está diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Digo, ¿por qué os estáis mirando? Tienen que imaginarse lo que es esa escena. Solo falta la Biblia que nos diga que los hijos estaban mirando, rascándose la cabeza, en uno al otro, diciéndose, ¿qué tal? Sí. Oye, dicen que hay comida en Egipto. Sí, eso dicen. Mirándose el uno al otro, sin hacer nada. Fíjense que solamente con dos de esos, en dos días mueren de hambre. Si ustedes cogen a esos jóvenes, ahora lo siento por los jóvenes, ¿ya? Y los ponen en el siglo XXI, serían de aquellos que estarían tirados en los sofás, con lo que serían sus celulares en las manos, whatsappeándose el uno al otro, ¿ya? Y, WhatsApp, carita aburrida. Nada, pues aquí, pasando el tiempo, carita resoplando. Dice, oye, dicen que hay comida en Egipto, emoticono de gamba y de pata de pollo. Dice, sí, eso dicen. Y sabes, papá quiere que vayamos a coger comida a Egipto. Oh, emoticono de cara de llanto. Dice, oye, tengo una idea, ¿qué tal si lo pedimos por Glovo? ¡Sí! sevillana, sevillana, sevillana. ¿Ya? Fíjense que básicamente esto sería algo así. Y se estaban ahí mirando el uno al otro y va ahí Jacob y les dice, oye, pero ¿por qué os estáis mirando? Y ahora fíjense el versículo 2. Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Aquí Jacob es enfático, está usando dos imperativos. Descended y comprad. No les da opción, pero lo importante es ver el propósito para el cual les dice descended y comprad. Fíjense el propósito. El propósito es para que podamos vivir y no muramos. Eso es esencial aquí. Evidentemente, ¿por qué les pide esto? Porque en Egipto habían sido abiertos los graneros, trigo había en Egipto y estaba siendo vendido, y eso es importante, vendido a las naciones que ahí llegaban. Y les dice, id y comprad para que podamos vivir y no muramos. Quédense con este propósito en mente. Porque aquí Jacob les está diciendo, os mando ahí para que podamos vivir. Y ese término vivir enlaza con todo lo que es la historia de José. ¿Se acuerdan el propósito general de la historia de José? ¿Se acuerdan cuál es todo el resumen de la historia de José? Es una historia básicamente de salvación. Es la historia que encontramos resumida en Génesis 50, 20, cuando José, y fíjense ahora el término vivir, les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Y José les dice, para mantener con vida a mucho pueblo, para mantener con vida. La historia de José es una historia de salvación para mantener con vida a mucho pueblo. ¿Se dan cuenta el contexto del plan salvador? Y va aquí Jacob y les dice, id, comprad para que vivamos y no muramos. Es decir, solo tenían una opción, o pasaban a formar parte, o orientaban lo que eran sus vidas, orientaban lo que eran sus intereses a ese plan salvador, o solo les quedaba una opción, les quedaba morir de hambre. Y fíjense que esa hambruna llegó no por casualidad, sino que fue algo que Dios utilizó para guiar a su pueblo escogido a lo que era Egipto, donde encontrarían lo necesario para mantenerse con vida. Y fíjense que vemos que esto es parte del plan salvador de Dios, porque fíjense en el versículo 5 lo que se dice. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Fíjense que esa tierra de Canaán, ¿qué era? Esa tierra de Canaán era la tierra prometida, la tierra de la promesa, menuda tierra prometida, que no tenían ni para comer. ¿Qué tipo de tierra es esa? ¿Qué tipo de promesa es esa? Pero saben, no podemos olvidarnos de algo, que esto estaba también dentro del plan salvador de Dios. Porque cuando Dios habló a Abraham en Génesis 15, le dijo algo. Fíjense en Génesis 15, el versículo 13. Fíjense lo que Dios le dice a Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo y después de esto saldrá con gran riqueza. ¿Qué es lo que está describiendo aquí Dios a Abraham? Está describiendo, ¿saben qué? Los 400 años de esclavitud. ¿Dónde? En Egipto. Y le está describiendo a Abraham el acto redentor mayor que hay en el Antiguo Testamento. Le está describiendo el éxodo mismo, la salida misma de Egipto, que será ese acto salvador de Dios a favor de su pueblo. Y para que ese acto salvador pudiese darse, ¿qué es lo que era necesario? Que una hambruna llegase y ese inicio del pueblo en esa familia llegase a Egipto para esto. ¿Se dan cuenta? Dios usó estas situaciones para enfocarlos y encaminarlos hacia ese plan para mantenerse con vida, que es parte de ese plan redentor de Dios. Y hermanos, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que Dios puede usar situaciones extrañas. Dios puede usar situaciones incluso que aparentemente parecen contradecir sus propias promesas para enfocarnos o reenfocarnos a su glorioso plan de salvación. Y debemos acordarnos de la semana pasada de la providencia divina, que no hay ningún hecho que suceda en nuestra vida que sea por casualidad. No hay ningún hecho que se dé de manera porque sí en nuestra vida, sino que todo es guiado y gobernado por nuestro Dios para el cumplimiento de sus planes, aunque eso pueda parecer contrario a lo que Él promete. Piensen en el Evangelio. Piensen en ese glorioso plan de salvación de Dios en el Evangelio. ¿Quién se hubiese pensado jamás que Dios salvaría a naciones a través de un Cristo crucificado? Un Cristo crucificado, un Mesías colgando en una cruz. ¿Qué tipo de plan salvador y redentor es este? Parece todo lo contrario a lo que es la promesa de salvación de Dios. Y fíjense que para unos lo que era un Cristo crucificado era ¿qué? Para algunos era tropezadero. ¿Para otros era qué? Para otros era locura. ¿Qué es esto de alguien crucificado? Ah, pero para aquellos que por la gracia de Dios son orientados a ese plan salvador por su pura gracia, ¿qué es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es poder. Es poder para salvación, hermanos y hermanas. Y fíjense que Dios puede, y de hecho lo hace, usar situaciones en nuestra vida las cuales pueden parecer contrarias a toda su promesa para orientarnos, enfocarnos, reorientarte a lo que es ese glorioso plan salvador de Dios y para decirte, desciende allí, desciende para que puedas vivir y no morir. Fíjense que eso es lo primero que vemos en el texto, que ese despertar de la conciencia que vamos a ver ahora tiene que ser visto dentro de ese gran contexto del plan salvador. Y eso es lo primero que Dios hace, enfoca a esos hermanos hacia allí. Y eso nos pregunta, ¿cómo vemos muchas veces las situaciones de nuestra vida en ese gran plan de Dios? Y los enfoca ahí, ¿saben por qué? Porque ahora viene el segundo punto, ¿ven que han sido cortito este? Ahora viene el más largo de todos, ¿ya? Ese es prácticamente todo el mensaje, así que no se preocupen. Pero los enfoca ahí, ¿saben por qué? Porque ese despertar de la conciencia no solamente tiene el plan salvador como gran contexto, sino que el despertar de la conciencia es fundamental para ser partícipes del plan salvador de Dios. Es algo fundamental y necesario. Esa conciencia tiene que ser despertada. Y fíjense que aquí hay tres preguntas. La primera es ¿por qué es fundamental ese despertar de la conciencia? Y la respuesta es porque es parte integrante del plan redentor de Dios. Es una de las cosas que Dios ha integrado en su plan. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 6. A partir del versículo 6 ahora nos encontramos cómo los hermanos llegan a Egipto y nos vamos a encontrar las pruebas que José les plantea a sus hermanos. Y esas pruebas son esenciales, ¿saben por qué? Esas pruebas están ahí porque serán precisamente la prueba que José les va a poner a sus hermanos lo que va a servir para despertar las conciencias de esos hermanos de José. Esas pruebas van a ser lo que despertará la conciencia de esos hermanos a su pecado, a su culpabilidad, de aquello que hicieron cuando pusieron a José en un pozo y lo vendieron a los madianitas. Esas pruebas van a ser el despertador divino, en cierta manera. Ese despertador que agitará y despertará sus conciencias a su pecado y a su culpabilidad. Fíjense que esto va a ser algo esencial para ser partícipes de ese plan salvador y ser salvos de esa hambruna y de esa hambre. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fundamental? Porque es parte de ese plan. Y fíjense, hermanos, que hay algo que debemos entender aquí. Que Dios va a tener que levantar, y eso es importante, Dios va a tener que despertar una conciencia que está cauterizada en el ser humano. Dios va a tener que despertar lo que es una conciencia que está arruinada en el ser humano. Una conciencia que está suprimida por el peso del pecado. Va a tener que despertarla al pecado, a la culpabilidad y a la condenación misma. Y fíjense, ¿dónde vemos esto? Fíjense cómo vemos a partir del versículo 6. Fíjense cómo toda esta prueba que despertará la conciencia de esos hermanos parte del plan redentor de Dios. Fíjense los versículos del 6 al 9. Esos versículos tienen un único tema principal. Y es precisamente que en ellos vemos cómo se cumple el plan que Dios tenía para José. Y cómo se cumple el plan que Dios tenía para las naciones. Y cómo se cumple, en último término, ese plan de mantener con vida a mucho pueblo. Pero todo queda en ver que aquí se cumple el plan que Dios había determinado para José. Fíjense el versículo 6. Miren lo que dice. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Fíjense cómo acaba ese texto. Y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Saben? Esa expresión es fundamental, porque aquí se está utilizando una palabra la cual ya ha sido usada en relación a José y a sus hermanos. Y ya fue usada en Génesis 37, versículo 10, cuando José tuvo los sueños de cuál era el plan de Dios para él. Fíjense en Génesis 37, 10. Y lo contó a su padre, esos sueños. Dice, lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Escuchen ahora lo que dice Jacob. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos, literalmente es la misma palabra, a inclinarnos delante de ti? ¿Vendremos a inclinarnos delante de ti, José? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es, sí, así va a ser. ¿Y dónde sucede esto? En nuestro texto. Llegaron los hermanos y se inclinaron, se postraron rostro a tierra delante de José. Ese término, ¿saben lo que está haciendo? Nos está uniendo los sueños y el plan de Dios en esos sueños para José en Génesis 37 con Génesis 42, el cumplimiento mismo. Y ahora fíjense. Después, el versículo 7 y 8, es que no se reconocen el uno al otro, José sí, pero los hermanos no. Y ahora fíjense el versículo 9 cómo termina de la misma manera, recordando los sueños que José había tenido. Fíjense el versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿De qué se acordó José ahí? Cuando vio a sus hermanos venir e inclinarse delante de él, ¿de qué se acordó? Se acordó de esos dos sueños donde estaban en el campo y recogían manojos del campo y los manojos de los hermanos quedaban por debajo del manojo de José, el cual se levantaba. Se acordó de aquellos sueños en el cual el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de José. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo aquí lo que estamos viendo es precisamente que se cumple ese plan que Dios tenía para José, que en último término, ¿qué plan es? El plan de Dios para mantener con vida a mucho pueblo. Lo único es que aquí se ha dado la vuelta a la tortilla. Aquí, como se dice, el que tiene ahora la sartén por el mango, ¿quién es? Aquí es José. ¿Se acuerdan de lo que hizo Faraón con José? Faraón lo puso como segundo en Egipto. Faraón le dijo que por donde pasase José con su carro, toda rodilla se doblaría delante de José. Nadie levantaría ni una mano ni un pie a José. Y todo sería hecho como José había designado. Y le entregó los graneros de trigo, esos graneros de salvación, a José. De tal manera, hermanos, que era José quien determinaba ¿Para quién se abrían esos graneros y para quién no se abrían esos graneros? José, como señor de Egipto y de esos graneros, era plenamente soberano sobre esa tierra y sobre esos graneros de salvación. Y si José determinaba esos graneros se abren para esa nación, se abren. Y si esos graneros no se abren, esos graneros no se abren. ¿Quién tenía la sartén por el mango aquí, hermanos y hermanas? Ese era José. Y era importantísimo para los pueblos, era muy, muy, muy importante para esos hermanos que habían llegado. Porque si José soberanamente no quería abrir esos graneros, ¿saben qué pasaba? No se llevaban el trigo no llegaba a Canaán y la familia de José moría de hambre. ¿Se dan cuenta cómo ese es el plan para salvar a mucho pueblo? Y ahora del recuerdo de esos sueños, que es el cumplimiento de ese plan, del recuerdo de esos sueños y de ese plan, ¿qué es lo que hace José con sus hermanos? Les dio todo el grano. ¿Hace eso? Fíjense el versículo 9. Fíjense lo que surge de ese plan. Y eso es lo que quiero que vean, lo que surge y fluye del recordar ese plan y esos sueños. Versículo 9. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por lo descubierto del país habéis venido. Uno diría aquí, José tuvo un poco de mala con sus hermanos, ¿eh? Suena como venganza. Jaja, estos me hicieron esto, ahora yo voy a hacer lo mío. Pero saben, no es ningún tipo de venganza. Vamos a ver lo que es, pero quiero que vean lo importante. Quiero que aquí lo importante es que de ese recordar de los sueños, de ese recordar del plan de Dios para su vida en relación a sus hermanos, de ese recordar qué es lo que fluye ahora directamente de él. Fluye el hecho de decirle: sois espías y os voy a poner a prueba. Os voy a probar para que demostréis vuestra honradez. Y os voy a probar en cierta manera, y esa prueba, para que vuestras conciencias sean despertadas a lo que hicisteis. Y fíjense, hermanos, que eso era esencial. Eso era algo esencial porque esas pruebas van a ser una prueba de honestidad. Y José debía saber y tener claro algo, que esos hermanos que habían sido unas malas bestias con él, habían cambiado. Que esos hermanos, algo se les había removido en ellos y habían cambiado. Porque de no ser así, de no haber habido cambio en ellos, no podían participar de las riquezas de Egipto. ¿Saben? Es como alguien que tú sabes que está haciendo algo que no debe hacerse. Es como alguien que sabes que ha hecho cosas que no deben hacerse. Y llega un momento que, como José, debe hacerse lo que José hizo con sus hermanos. Probar esa honradez. Porque si no hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay convicción de nada, no puede seguirse adelante. Y fíjense que esto parte precisamente de recordar lo que es ese plan. Me acuerdo del sueño con vosotros. Sois espías y os voy a probar. Porque si no ha habido convicción, si no ha habido arrepentimiento, si no ha habido cambio, ¿cómo José les iba a permitir participar de las riquezas de Egipto? ¿Cómo José podía estar seguro de que si les daba el grano, ese grano iba a llegar a Canaán, a su familia? ¿Cómo José podía estar seguro de que no se venderían el grano por el camino para sacar más dinero y cogerían los sacos, los partirían, los mancharían un poquito y harían como hicieron con él y su túnica con su padre? No, una mala bestia se lo ha comido. Y llegarían a papá diciéndole: papá, una turba de ladrones locos nos han asaltado y nos han robado todo el grano. José debía saber que había habido un cambio ahí. Y fíjense cómo ese despertar de la conciencia, hermanos, surge ahora en esas pruebas ligado a ese plan, a esos sueños. Y saben, esto nos muestra una cosa. Aquel que era soberano sobre los graneros de Egipto es el que decide ahora probar a sus hermanos. Es aquel que decide, en cierta manera, probar a sus hermanos, y eso forma parte de ese plan, hermanos, que al final ese plan acabará cumpliéndose en aquel que tiene la salvación para toda nación, lengua y tribu, que es Cristo Jesús. Y saben que hay algo que nos cuesta aceptar muchas veces, y es que nuestro Dios es soberano plenamente sobre la salvación que Él, por gracia, ofrece. Él es quien tiene la llave de los graneros celestiales de salvación. Y si creemos, como Jonás dijo, la salvación proviene de Jehová, hermanos, estamos diciendo que Dios es soberano plenamente en esa salvación. Y estamos diciendo que Dios abre los graneros de salvación a quien Él quiere y los deja cerrados para quien Él quiere. Es difícil entender esto, pero Dios es soberano. Pero que sea soberano no quiere decir que Dios actúe caprichosamente, sino que, hermanos y hermanas, lo que hace Dios es que en ese acto soberano de salvación, ¿saben qué? Una de su parte integrante de ese plan es despertar la conciencia al pecado, la culpabilidad y a la condenación. Porque ese va a ser el único camino al fruto digno de ser partícipe de ese plan, que es el arrepentimiento. ¿De qué otra manera, hermanos, ustedes creen que si los graneros de Egipto no eran dados de cualquier manera a esos hermanos, ustedes creen que los tesoros del reino van a ser dados de cualquier manera a aquellos que no les interesa para nada? ¿Creen que los graneros del reino celestial van a ser dados a aquellos que pueden ser muy bonitos por fuera, pero que su corazón es un corazón que todavía está duro? ¿Saben? El fruto que el Evangelio pide es fruto de arrepentimiento, no fruto de hipocresía. Y para que eso pueda darse, la conciencia del ser humano tiene que ser despertada. Y eso es muy importante. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿En qué consiste entonces el despertar de esa conciencia? ¿Saben en qué consiste? Consiste en el arrepentimiento y confesión honestas del pecado y la culpa. Fíjense que esto lo vamos a ver en la prueba que ahora José establece a sus hermanos. Fijaros que lo vemos a partir del versículo 10. Y tiene dos grandes partes esa sección. Los versículos del 10 al 20 es la prueba en sí. Y los versículos del 21 al 25 es el resultado de la prueba. Eso es importante. Fíjense que toda la prueba tiene la intención de hacer algo. De probar la honestidad, la honradez de esos hermanos. Fíjense cómo la palabra honradez se repite tres veces. Fíjense los versículos del 10 al 11. Fíjense lo que dice ahí. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente... Ah, no estoy aquí. Mira, fíjense ahora en el 10 y el 11. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Paren un momento aquí. Pónganse en las sandalias de José. Y ahí tienen a sus hermanitos delante, que lo vendieron, le echaron a un pozo, mintieron al padre diciéndole que un animal se lo había comido, y ahora los tienes ahí escuchando. No, mi señor, somos hombres honrados. Bueno, yo soy José y no sé lo que hago. Al menos, gracias a Dios, no era José, ¿ya? Pero fíjense, somos hombres honrados, ¿ya? Pero fíjense que esto sigue adelante. Dice, muy bien, ahora la prueba, el test va a ser probar esto. Fíjense el versículo 19, cómo vuelve a aparecer esa palabra. Si sois hombres honrados, ¿os dais cuenta? Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel de uno de vuestros hermanos, y vosotros sí te llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Otra vez, la idea de hombres honrados. Aquí, José fue inteligente. Se quedó a uno de ellos, le dice, traer a vuestro hermano menor, al Benjamín, y entonces probaréis vuestra honradez. Y fíjense que al final vuelve a aparecer el término honrado en el versículo 33. Fíjense, entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. ¿Se dan cuenta? Todo el test es probar la honradez de esos hermanos. Ahora bien, ¿cómo se va a probar esta honradez? Esa honradez va a tener que probarse despertando esa conciencia de los hermanos a su pecado y a su culpa. Pienso, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo. Fíjense las pruebas que José le pone. Que los versículos del 9 al 16 les acusa de ser espías. Vosotros sois espías, ¿ya? Entonces ellos le dicen, no, somos básicamente 11 hermanos y el menor está con nuestro padre y otro no parece. ¿Quién es ese otro que no parece? Parece ser a José. José era un hombre paciente, porque entre que somos honrados y ahora, ¿sabes qué, señor? El otro no parece, no sabemos qué ha pasado con él. Aparece, no sabes lo que ha pasado con él si me tirasteis a un pozo, ¿ya? Entonces fíjense que ahora les dice el otro, no aparece. ¿Y qué es lo que hace ahora José? Le dice, vale, vais a probar vuestra honradez. Vais a probar si verdaderamente ha habido cambio en vosotros. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, los pone 3 días en la cárcel. Después los envía y me quedo a uno de vosotros, a Simeón. Y traerme a Benjamín y entonces probaréis que sois honrados. Probaréis que ha habido un cambio en vosotros. Si uno lee esta prueba así, puede decir, bueno, parece que no hay mucha cosa ahí, pero hay más de lo que parece en esa prueba. Porque fíjense, hay dos cosas que quiero que tomen atención. La primera es quién es el testigo principal que va a probar la honradez de esos hermanos. Y fíjense en el versículo 18. Ahí está el testigo principal. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Fíjense que José lo que está haciendo aquí es poniendo primeramente a Dios en la escena. Está poniendo primeramente a Dios como testigo principal de esa prueba. Yo hago esto, ahora vosotros id, coged a vuestro hermano, traérmelo y probaréis. Yo temo a Dios, ¿vosotros? Ahí está la pregunta. ¿Teméis vosotros a Dios? La prueba no era principalmente para temer al Señor de Egipto. La prueba no era principalmente para demostrar su honradez delante del Señor de Egipto. La prueba principalmente era para demostrar su temor y su honradez delante de Dios. Dios es el que está mirando ahí. Dios es el testigo principal. Y después de esto es la segunda cosa que deben notar. ¿Saben esa prueba? Esa prueba tiene un paralelo con lo que los hermanos de José le hicieron a José en Génesis 37. Pero tiene un paralelo a la inversa, de manera contraria. Es lo que se llama, y lo hemos mencionado alguna vez, justicia retributiva o justicia poética. Lo que ahora se aplica a los hermanos de José en esa prueba es lo que ellos hicieron con José, pero ahora les es devuelto a ellos. Fíjense, ¿qué es lo que hicieron con José? Vendieron a su hermano. Y ahora llegan a Egipto ¿a qué? No a vender, sino a comprar. ¿Qué es lo que hicieron con José? Vendieron a su hermano voluntariamente y lo tuvieron por muerto. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que traer a su hermano menor, el Benjamín, para seguir ellos con vida. Mintieron a su padre, que es lo que ahora tienen que hacer, demostrar y ser honrados. Pusieron a José en un pozo y ahora donde ellos son puestos, en la cárcel misma. ¿Se dan cuenta? La historia, la prueba está construida con lo que ellos hicieron a José, pero de manera contraria. ¿Y saben por qué está construido esto así? Esa prueba está construida así no por casualidad. Esa prueba está construida así para despertar en ellos algo, para abrir en ellos algo, para despertar, ¿saben el qué? Para despertar esa conciencia, lo que ellos hicieron a su hermano menor. ¿De qué otra manera podría entenderse el versículo 21? Fíjense el versículo 21. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, habían pasado al menos 2 años, eso seguro, porque José estuvo 2 años en la cárcel, por lo tanto más tiempo pasó. ¿Cómo es posible que ahora esos hermanos en la cárcel digan, ay, no escuchamos los llantos de nuestro hermano cuando hicimos lo que hicimos? ¿Saben por qué? Porque esa prueba estaba pensada para despertar esa conciencia en ellos. Pero despertarla no a cualquier cosa. Despertarla a lo que era la realidad del pecado que habían cometido contra su hermano y contra Dios. Despertarla a la culpabilidad y despertarla a la condenación justa que merecían por eso. Y fíjense que esto lo vemos claro en lo que dicen los hermanos. Fíjense en el versículo 21, fíjense lo que dicen, 2 veces, versículo 21 y 22, fíjense. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Fíjense el versículo 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven. Fíjense que 2 veces aparece el término pecar y 2 veces aparece la expresión, hemos pecado contra nuestro hermano. Pero ¿saben qué es lo curioso aquí? Que ese reconocimiento ahora de pecado es visto en contraste en su actitud cuando hicieron aquello a José. Fíjense su actitud cuando lo hicieron. Fíjense el versículo 21. Y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Fíjense que aquí se nos define lo que pasó José en aquel pozo. La angustia que pasó. Cómo José rogaba a sus hermanos en aquel pozo. Pero esa situación de José nos muestra cómo lo pasó, pero nos muestra algo más. ¿Saben qué nos muestra? Lo duros e insensibles y cauterizados que estaban sus hermanos a esos ruegos y a esa angustia. No escuchamos sus ruegos en absoluto. No escuchamos su angustia en absoluto. Sus corazones podían ser corazones de diamante muy bonitos, pero estaban duros y cauterizados a la angustia, al ruego, al pecado que estaban cometiendo a su hermano. No había grito que les despertase, no había temor a Dios que ablandase estos corazones. ¿Se dan cuenta cómo estaban? Totalmente cauterizados. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que ahora puedan reconocer contra nuestro hermano pecamos? ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué es posible? Porque hubo algo que les despertó. Hubo algo que fue usado para que esa conciencia se abriese y entendiesen la seriedad de su acto, entendiesen lo profundo de su pecado contra su hermano, entendiesen la culpabilidad y entendiesen algo más, entendiesen que la condenación que ahora recibían era el precio justo por ese pecado y culpabilidad. Fíjense lo que dicen, fíjense al final del versículo 21. Y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjense al final del versículo 22. He aquí, también se nos demanda su sangre. Es decir, lo que los hermanos están diciendo aquí es, recibimos lo que merecemos. ¿Por qué ahora pudieron responder así? Porque hubo algo que les despertó. Y ese algo aquí precisamente fue esa prueba de José. Ahora los hermanos reconocen su pecado, su culpa y esa condenación justa. Y ahora saben, ahora viene lo glorioso aquí. Después de que esos hermanos, esa conciencia se abierta a ese pecado y a esa culpa y a esa condenación por esa prueba, ¿qué es lo que hace José? sigan el fluir del argumento, es narrativa y eso es crucial. Fíjense lo que hace José en el versículo 23 en adelante. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y le aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno a ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. ¿Qué es lo que hace José aquí? Aparte de poner a Simeón en la cárcel, ¿saben lo que hace José? Después de que reconocieron su pecado y esa culpabilidad, después, no antes, José les da el trigo para su casa. José les da el trigo para su familia. José les hace partícipes de ese trigo de salvación y les da comida para el camino, hermanos, hermanas. No antes de esa convicción, sino después. ¿Y saben por qué? Porque ahora esos hermanos tenían, hermanos, hermanas, lo que era la visión, en cierta manera, correcta. Y hermanos, hay algo que es muy importante. Aquí vemos el despertar de esa conciencia, ese pecado, a esa culpabilidad, a esa condena. Y ese es el único camino para, como he dicho, el primer fruto digno para la salvación. Estoy diciendo fruto. Ese fruto, hermanos y hermanas, es el arrepentimiento. Y fíjense que Dios ha dado conciencia al ser humano. Y eso se habla muchas veces de lo que es la revelación natural de Dios, cómo Dios se revela. Esa revelación natural se da a veces en lo que son las obras de la creación, se da en lo que es el transcurso y el gobierno de la historia, pero se da también, hermanos y hermanas, en esa conciencia que Dios ha dado. Ahora bien, aquí hay algo que no podemos caer en un error y cometer un error fatal. ¿Y saben cuál es? Que la conciencia del ser humano cayó con la creación. Y cuando el ser humano pecó, ese pepito grillo quedó arruinado. Ese pepito grillo quedó tocado por lo que era la caída. Se define la conciencia muchas veces como el conocimiento que uno tiene de uno mismo, de su posición y de sus actos. Y hermanos, cuando el ser humano cayó, esa conciencia también cayó con el ser humano. De tal manera que la conciencia está totalmente desvirtuada y corrompida por el pecado. Por lo tanto, es una conciencia que no puede mostrarte qué tan malo es el pecado, qué tan grande es la culpabilidad y la condena. Fíjense aquí en las palabras de Spurgeon en relación a esto. Fíjense lo que dice. Dice, la conciencia me puede decir que soy un pecador, pero no me puede hacer sentir que soy pecador. La conciencia me puede decir que tal y tal cosa es mala, pero qué tan mala es, esa misma conciencia no lo sabe. Dice, ¿acaso le ha dicho la conciencia alguna vez a algún hombre sin la iluminación del espíritu que sus pecados merecen condenación? No, la conciencia está arruinada, su poder dañado, ya no tiene esa agudeza visual, ni esa mano poderosa, ni esa voz de trueno que tuvo antes de la caída. Ya no tiene esa agudeza visual, ni esa voz de trueno que tuvo antes de la caída. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita esa conciencia? Ser despertada, hermanos. A ese pecado, a esa culpa, a esa condenación. Y aquí lo hace con esa prueba de justicia retributiva. ¿Y saben qué? Dios puede seguir haciendo esto. Dios en su justicia retributiva puede ponernos en aquellas situaciones de esos pecados que hemos cometido y ponernos en situaciones que decimos, pero si quizá eso también lo hice yo, para mostrarte que verdaderamente cómo hemos pecado contra el hermano. ¿O saben que el Señor puede seguir trayendo situaciones y situaciones a la vida de uno para mostrarte así no estás bien, así no se sigue? ¿Pero saben cuáles son los mayores instrumentos que Dios usa para despertar esas conciencias muertas en pecadores? Es su Espíritu y su Palabra. Es esa palabra, hermanos, que es toda ella suficiente. Es esa palabra que es toda ella poderosa. Es esa palabra usada por el Espíritu que la inspiró, que como nos dice Hebreos, es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, que parte el tuétano, las coyunturas, y que lo que hace es abrirnos como un libro abierto delante, no delante del Señor de este mundo, no delante del pastor, que créanme que muchas veces sin gafas no vemos más allá de nuestras narices, no, no, no. Abre todo eso delante de aquel que es el Dios soberano y muestra así es como estás. Y cuando eso sucede, uno puede decir, ¿sabes qué? A mí esto no me gusta. No me gusta cuando eso sucede. Pero, hermanos, eso es necesario. Es necesario sentir ese peso del pecado. Es necesario sentir esa culpabilidad. Es necesario sentir esa justa condenación. Porque ahí solamente está el camino al arrepentimiento. Fíjense que aquí José lloró. Jesús lloró sobre la incredulidad de Jerusalén. Pero, hermanos, hay algo de suma importancia. Jesús en una cruz, ahí les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la primera predicación de Cristo, ¿saben cuál fue? La primera predicación de Cristo fue, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y hermanos, solamente un verdadero arrepentimiento requiere una verdadera convicción. Y solamente una verdadera convicción viene si Dios obra, si Dios sacude, si Dios abre y despierta esa conciencia a ese pecado, a esa culpa, a esa condenación. Si Dios obra de esta manera y cuando Dios lo hace, piensa una cosa. Y quiero que tengas esto bien grabado, piensa en lo siguiente. Tu conciencia muerta no puede decirte cuán grande es el pecado, cuán seria es la condenación, cuán grande es esa culpa. No puede hacerlo de tal manera que si uno siente ese peso, piensa que tú no puedes sentirlo por ti mismo. Puede ser quizá la voz de Dios. No acalles esa voz. Porque al fin y al cabo, ¿saben qué? Cuando esto viene, hermanos y hermanas, no es primeramente para que digas, ¡ay, pobre miserable de mí!, como gritó Pablo, el pobre miserable. ¿Saben para lo que es primeramente? No para que mires primeramente a tu miseria, sino que mires al gran Salvador que nos ha sido dado. Mires al Cristo que murió en una cruz. Mires aquel que llevó nuestros pecados, mires aquel que quiso absorber la ira de Dios en tu lugar, mires aquel que da esa justicia perfecta que es nuestro refugio, mires aquel que resucitó, mires aquel que volverá, mires aquel que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿En qué consiste? Consiste en esto, en ese arrepentimiento y confesión honesta de ese pecado. Ahora bien, ¿cómo se demuestra el despertar de esa conciencia? Porque ¿saben qué? Hay una distinción que debemos hacer. Aquí no está hablando de remordimiento. Aquí está hablando de arrepentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Saben cuál es? El remordimiento es aquel que dice, ¡qué mal he hecho! ¡Qué mal me siento! ¡Lo he hecho fatal! Pero en lo más profundo de su corazón, baja la cabeza y se ríe diciendo, voy a volver a hacer lo mismo. Es aquel que dice, qué mal he hecho, y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. No hay cambio de actitud en su vida. Mientras que el arrepentimiento dice, qué mal he hecho. Contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. Pero el arrepentimiento conlleva un cambio de vida, un cambio de actitud a eso malo que se ha hecho. O sea, me encanta la definición de arrepentimiento en pintura. Fernando, Esther, Marianne, no sabía que en pintura hay arrepentimiento. ¿Ya? Y la definen así. Es una corrección o enmienda del propio autor a un dibujo o pintura. Así cada vez que os equivocáis, no sé cuántas veces os habéis arrepentido ya. ¿Ya? Pero es una corrección de algo malo. Y fíjense que aquí entramos, hermanos, en lo que es la última sección de ese texto. Pero es una sección que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Que es cuando los hermanos vuelven a su padre en Canaán. Fíjense, ¿qué es lo que hacen? Repiten solamente todo lo que ha sucedido. Y yo estaba leyendo ese texto y digo, ¿pero por qué vuelven a repetir esto? ¿Por qué se lo vuelven a decir? Nos podríamos ahorrar esta parte, ya sabemos lo que ha pasado, pero llegan y le repiten todo, ¿saben? Eso es esencial. Hay una muestra ahí de que hubo un cambio. Porque llegaron y no mintieron. Llegaron y explicaron exactamente las cosas como eran. Pero en el versículo 35 salta la sorpresa. Fíjense en el versículo 35, fíjense la sorpresa ahí. Siempre hay una sorpresa en la narrativa. Aquí viene, fíjense. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos a su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Hubiese pagado para ver las caras de esa gente en ese momento. Se encontraron no un atado de dinero, el atado de dinero de todos ellos allí. Y ahora la cuestión es, madre mía, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Fíjense lo que dice Jacob. Yo soy el padre y les digo, devolver el dinero. Pero no dice eso Jacob. Fíjense lo que dice. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. ¿Cuál es el foco de Jacob? ¿Saben cuál es el foco de Jacob? Me habéis dejado sin hijos. Eso es de suma importancia. Bueno, les he dicho que todo es de suma importancia, así que escojan lo que es más importante. José no aparece. Simeón me habéis dejado sin él. Ahora os llevaréis a Benjamín. ¿Saben lo que está pasando con los hermanos ahí? Están puestos entre la espada y la pared. Porque lo que hicieron con José, que lo vendieron, ahora la pregunta es, ¿qué vais a hacer con esos dos hermanos? ¿Vais a dejar a Simeón en la cárcel como dejasteis a José en el pozo? ¿Vais a dejar aquí a Benjamín o lo vais a llevar para que se lo queden en Egipto? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a actuar como actuasteis con José o ha habido un cambio en vosotros? Y la cosa era difícil, porque a ver el guapo que se presenta a Egipto pensándose que José... Se piensa que han robado el dinero, porque no tienen ni idea que se lo metió José ahí. A ver quién se presenta, ¿qué vais a hacer con vuestros hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿Actuaréis como José cuando lo hicisteis o ha habido un cambio en vosotros? ¿Y qué es lo que dice aquí Rubén, hermanos y hermanas? Fijaros que Rubén le dice a su padre, harás morir a mis dos hijos si no te devuelvo, entrégalo en mi mano, yo lo devolveré a ti. ¿Se dan cuenta? Está dispuesto a llegar, hermanos y hermanas, hasta el final. Se demuestra aquí que hubo un cambio, hermanos y hermanas, en lo que era esa gente. Hubo un cambio de actitud y de vida. Estaban dispuestos a corregir el daño que habían hecho. Y fíjense que, hermanos, esto demuestra verdaderamente arrepentimiento. El remordimiento no muestra ningún cambio de conciencia, ¿saben? El remordimiento no sirve de nada en el Evangelio de salvación. Es puramente superficial y no muestra ningún cambio de vida. Si me dices que te arrepientes de haber robado y vuelves a hacerlo, dime que tienes remordimiento, pero no arrepentimiento. Si me dices que tienes arrepentimiento por haber ofendido a un hermano y vuelves a hacerlo, dime que tienes remordimiento, pero no arrepentimiento. Hermanos, el primer fruto para el Evangelio no es el remordimiento, sino el arrepentimiento. Y eso es un fruto que nos es dado por Dios. Y fíjense que lo último, y con esto acabo, el despertar de esa conciencia debe abrir nuestro reconocimiento al plan de gracia de Dios. ¿Saben? Hay algo que me ha llamado la atención, hermanos, aquí en este texto. Hay un verbo que se va repitiendo una y otra vez. ¿Saben cuál es? El verbo comprar. 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 Id y comprad. ¿A qué habéis venido? Hemos venido a comprar. ¿Sois espías? No, hemos venido a comprar. 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 ¿Qué compraron? No compraron nada. El grano les fue dado. Después de esa convicción, ese arrepentimiento, el grano les fue dado sin comprar nada. ¿Y saben, hermanos, lo que nos muestra esto? Que ese grano de salvación, hermanos y hermanas, les fue dado por pura gracia. No compraron ese grano de salvación con su propio dinero. Les fue dado por el que era soberano de esos graneros. Les fue dado por gracia. Y esto lo que nos demuestra, hermanos, es que esa gran salvación es una salvación la cual únicamente es dada por gracia. Es esa gran salvación que después en Isaías el mismo Dios dirá: venid, venid todos los sedientos a las aguas. Venid y comprad ¿con qué? ¿Con todo el dinero que tengáis? No dice eso, dice venid y comprad. Comprad sin dinero. Comprad sin dinero vino y leche. Explicarme cómo se puede comprar sin dinero hoy en día. Y la única respuesta es que no se puede, solamente tiene que ser dado por gracia. Y hermanos, es glorioso la salvación que Dios nos ha dado. Es una salvación que nos es dada por gracia. Y por la gracia Él lo que hizo fue abrir esas conciencias muertas al peso de nuestro pecado para que viésemos las glorias de Cristo Jesús, para que viésemos la salvación en Cristo. Y Dios sigue obrando así en el creyente y muchas veces diciendo: mira por dónde vas, y sigue obrando para que la oveja no se vaya del redil. Y sigue obrando así sobre sus escogidos, despertando para que vengas a los pies de Cristo Jesús. Así que si escuchas la voz del Espíritu, no acalles hoy su voz.